través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos en marcha de nuevo y listos para surcar esos universos mágicos que solo aquí en tu casa, en Radio Nacional, podrás escuchar. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias, y es un placer para todos nosotros contar con tu compañía. Son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, y ya tenemos todo listo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa, para salir a dar una vuelta. Así es como vamos a titular nuestro primer tema, como lo ha titulado nuestro invitado, un intenso viaje para el que vamos a necesitar a tu ayuda, así que toma nota. Abrimos nuestros canales de comunicación, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, con mucha gente ahí. Saludos para todos. Llamada gratuita, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra presencia, vuestras llamadas, y solamente tenéis eso, que llamarnos o hacer una pregunta a través del Face o a través de ese email, espacioenblanco@rtve.es. La gratitud a todos por seguirnos y ayudarnos a llenar este espacio en blanco en que ahora abrimos. Saludos a todos si estáis trabajando y escuchando, sintonizados en Radio Nacional o Radio 5, a los que estáis en la radio online en cualquier parte del mundo, y a lo largo de la semana a los que nos escucháis a través de ese invento que se llama podcast, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados, más descargados y con el 100%, y eso me gusta. Sería la palabra, ya estamos listos para dar una vuelta. Tras esa introducción, con una nueva voz que esta noche llega a nuestro programa, llegó ayer, nos vamos a dar una vuelta con nuestros primeros invitados.
A lo largo de los próximos minutos, queremos rememorar la aventura de un hombre que, cansado de la vida que llevaba, decidió subirse a una moto e irse de viaje por el mundo. En el trayecto recorrió unos 119.997 kilómetros a lo largo de 63 países y 26 husos horarios, empleando 749 días en la ruta. Junto a sus recuerdos, se ha traído en su mochila muchas imágenes, rostros, recuerdos, vivencias y enseñanzas. Algunas de ellas pasarán hoy ante nuestra mente con el propósito de aprender de ese viaje. Prepárate, sin moverte de tu lugar, vamos a viajar por multitud de países del mundo, conociendo lugares, personas y, sobre todo, buscando a hombres excepcionales. El mundo va a discurrir ante tus ojos y, como siempre, eres bienvenido al viaje.
Esta música música nos sirve para ponernos en marcha, para iniciar ese viaje, esa vuelta que se dio uno de nuestros invitados. Pero antes saludar a un compañero, Nacho García. Mostazo, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien.
Tú tienes la culpa de que este señor ha venido al programa, sí. O sea que yo me voy y tú presentas el programa.
Muchas gracias, no va a ser el caso.
Te presentas a él, ¿vale?
Sí, él es mi amigo, se llama...
Déjame antes que te presente a ti. Dentro de un momentito, cuando terminemos ese viaje que vamos a hacer, no estaba previsto para hoy, Nacho nos va a dar algunas claves, porque sabe mucho de economía, estuvo hablando con nosotros de oro y otras historias, tiene un libro y una página web,
yo tengo un plan,
y nos va a dar algún plan para esta historia que llaman crisis. Y ahora presentas a tu amigo.
Mi amigo se llama Fabián C. Barrio, Fabián Barrio. Es periodista, psicólogo, periodista de oficio, psicólogo porque lo estudió, informático porque lo aprendió, empresario porque se puso las pilas, traductor porque habla lenguas, niño prodigio porque lo fue en su infancia, pianista, pintor, artista.
¿Sí?
Tiene unas capacidades que cualquiera de nosotros podríamos envidiar. Claro, es mi amigo y yo le vendo bien, soy como la madre de la Pantoja. En este caso, pero es cierto, además yo le admiro, además de ser mi amigo, yo le admiro.
Me vas a hacer llorar.
Y me encanta compartir con mi amigo ratos fabulosos de conversación, porque es extraordinario.
Y de radio esta noche, espero. Buenas noches, Fabián.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy encantado de estar aquí con estas voces privilegiadas.
Sí, la de Nacho.
No, y la tuya.
Eres gallego, ¿no? Sí. Lo cual eso es un honor y un título, ¿no? Para mucha gente.
Y es determinante a la hora de viajar, ¿eh?
Yo sí, creo. Porque en cualquier sitio del mundo te encuentras un gallego.
Ahí estamos, sí.
Y el que no, eres tú el que llegabas, ¿no?
Sí. Bueno, y fíjate, yo hice este viaje, una de las cosas que quería hacer era seguir los rastros de mis antepasados por el mundo.
Sí.
Y de hecho encontré la granja o la casa donde, la casa de labranza enorme, preciosa.
Ah, tu familia, ¿no? Lo he visto en el blog.
Sí.
¿En Argentina?
En Argentina. En Mar del Plata. A mis bisabuelos cuando tenían 14 años les dieron dos opciones: o te vas a la emigración o te vuelves cura. Por fortuna eligieron la primera opción, ¿no? Y se fueron a la emigración. Allí, en Mar del Plata, encontraron la hacienda del Boquerón, que luego encontré yo y pude fotografiar la moto delante de la casa de labranza, donde había una mujer que se llamaba Ercilia de Anchorena, que llevaba todo aquello con mano de hierro y guante de terciopelo. Tal es así, y tal es la pasión que suscitó en esta en mis bisabuelos, que le pusieron a mi madre Ercilia. Y ese nombre se vino de Allende los Mares, y tuve ocasión de visitar aquello, ¿no?
Ya, este, ¿sabes? Es un programa de misterio.
Sí.
Misterios.
Uh-huh.
En su más amplio sentido, es decir, que vamos a intentar contigo averiguar unos cuantos misterios. Da tu nuevo blog para que la gente que está, hay mucha gente en internet conectada, echar un vistazo a esa página de ese blog para que veáis un poco el itinerario de este personaje.
La página es salíadarunavuelta.com.
Salí a dar una vuelta.
Uh-huh.
¿Así?
Sí.
¿Cómo fue que te dio un día...? Bueno, ¿qué hacías antes? Vamos a situarnos.
Sí.
¿Eres un tipo que se te ve bien? O sea...
Yo era un mercenario. Yo tenía una empresa de internet y me dedicaba a dar soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana, a distintas páginas web con mucho tráfico. Entonces eso supone problemas constantes todos los días, ¿no? Y un buen día, mirando el techo del salón de mi casa, tumbado en el sofá, dije, oye, no, esto se tiene que acabar de alguna forma, ¿no? Y fue así como me enfrenté al mapa mundi y empecé a decir, quizá llegue hasta la India, ¿no? Pero luego fui viendo los...
¿Te planteaste, o sea, te gustaba viajar ya antes?
Sí, claro, por supuesto. Había estado ahorrando 10 años pensando en de qué forma cambio mi vida. Y es aquí que un buen día miré los índices de pluviosidad a lo largo y ancho del planeta y me di cuenta de que el buen tiempo forma una especie de sinusoide en el mundo. Empieza el buen tiempo allá en el junio, julio, por aquí, en el hemisferio norte. Luego, cuando hay el cambio estacional en la zona ecuatorial, desciende la pluviosidad. Luego, en noviembre, diciembre, enero, eso está buen tiempo en el hemisferio sur. Y entonces fui diciendo, quizá hasta pueda llegar a Australia, ¿no? Y ya que estamos en Sydney, pegar el salto hasta Argentina no sería mala idea. Y así fue como fui completando el viaje hasta que me di cuenta de que podía estar 2 años en verano, que para hacerlo en moto es lo mejor, ¿no? Así es como plenamente disfrutas del
ya
mundo.
Otro dato más. He leído en algún sitio que tú eliges una fecha, es decir, antes de... te pones un límite, es decir, tal día me voy.
Es que yo creo que es lo crucial a la hora de enfrentarse a un proyecto de estas características.
Déjame añadir.
Sí.
Tenías todo, vivías como Dios y de repente dices, me voy, lo dejo todo, porque
estoy
hasta el culo.
Eso es.
Dices otra palabra por ahí, pero bueno.
Uh-huh. Sí.
Y te pones una fecha.
Y te pones una fecha, porque lo fundamental es esto. Si alguien quiere salir a dar una vuelta, o si alguien desea cambiar su vida de alguna forma, creo que lo fundamental es decidir la fecha y hacerla pública, decirle a todo el mundo: esta es la fecha en la que voy a cambiar mi vida. Esta fecha ha de ser realista. Puede ser dentro de 2 días, puede ser dentro de 3 meses o puede ser dentro de 10 años, pero si tú te has fijado esa fecha, harás todo lo posible para que esa fecha coincida y esa fecha sea en la que se produzca el milagro, ¿no? Y eso fue lo que hice yo más o menos lo había diseñado. Estuve varios meses pensando y dándole vueltas y decidí: el 22 de mayo de 2010 es la fecha en la que voy a cambiar mi vida, porque en mayo empieza el verano en Europa, puedo recorrer toda Europa y llegar en agosto a la zona del Karakorum, que solo es transitable en esa época, porque si no se ve cubierta de nieve, y cruzando en agosto el Karakorum y Pakistán, en septiembre entraré en la India, cuando ya por fin los monzones se habrán retirado. Entonces, todo ello me hizo decidir que el 22 de agosto es la fecha idónea, y efectivamente lo cumplí.
¿Y saliste en moto? ¿Te lo planteaste hacer en moto o no en serie?
Fíjate que yo no soy un motero al uso, yo no he sido toda mi vida fanático de las motos, ni he hablado toda mi vida de motos y demás, pero un buen día Gallardón, hace unos años, decidió soterrar la M30, lo cual provocó unos atascos monumentales y era imposible aparcar en el centro de Madrid.
Gracias a la hora funcionamos mejor por Madrid, hay que darle las gracias también.
Eso sí es cierto, pero en su momento fue la muerte en vida, ¿no? Entonces, este aquí que decidí comprarme una pequeña scooter. Y esa scooter fue la revelación, ¿no? A partir de ahí no hice más que crecer en cilindrada y encontrarme con un mundo distinto. El mundo de los moteros es fascinante porque son gente realmente muy solidaria, que se reconocen unos a otros constantemente, se saludan unos a otros.
Yo soy por la carretera, se saludan con el puño en alto o algo así.
No, con Uves, sí. Se hacen Uves, sí.
¿Sí? Yo los he visto, me parece, con un puño. Bueno, no sé.
Se hacen Uves. Sí. Y luego cuando te adelantan, estiran la pata. Es el código de saludos de los moteros. El caso es que cuando un motero te ve parado al lado de la carretera, se para ver si todo está bien. Cuando en una cafetería estás tomando algo, vienen a hablar contigo y a ver y a dialogar. Y es un mundo fantástico, es un mundo...
Todos los del mundo, no solamente los españoles.
Yo diría que la mayoría. Fíjate, por ejemplo, estaba en la India... Y un tipo estaba molestándome grandemente con esa forma de conducir que solo en India se produce, ¿no? O sea, unos adelantamientos alocados, tumbaba, hacía cosas muy raras, ¿no? Y de aquí que yo me paré a no sé qué y él se detuvo. Oye, que te invito a una boda, ¿qué tal? Bueno, vale, pues invítame a una boda, voy, no hay ningún problema. Eso fue lo último que supe de él. Se lanzó a toda velocidad y todavía debe estar corriendo el hombre. Pero bueno, sí es cierto que te pones en contacto con clubes de motos de todo el mundo y todos ellos te diseñan la ruta por el país, te dicen dónde quedarte, incluso te invitan a su casa. Es una cosa muy curiosa esto.
Nos vamos a dar una vuelta con Fabián esta noche. Empiezas por Europa, ¿no? Y hay una ciudad que te llama mucho la atención.
Bueno, hay varias, pero Ámsterdam realmente es muy curioso porque da una sensación de libertad que no se observa en otros lugares de Europa. Yo cuando inicié el tránsito por Europa, quise seguir la ruta de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Llegué a las playas de Caen, de la zona del desembarco, y lo que más
en Francia.
Y lo que más me llamó la atención, o lo que me hizo reflexionar fue, bueno, ¿y estas playas cuándo empezaron a ser tomadas como lugares de ocio de nuevo? Porque tanta sangre se derramó ahí. Y ahora se ve toples en esas playas. Entonces,
dicen que estás llena de espíritus. Déjame que te haga un apunte. Sí, no sé. Hay gente que va a hacer psicofonías y cosas ahí. Se captan todavía esa tensión y esa angustia de la guerra.
Y no me extraña porque son unos lugares despejados pero con unos acantilados importantes. Entonces puedes perfectamente imaginarte las escenas de pavor que tuvieron que vivirse ahí. Y acto seguido crucé hasta Berlín y descendí a la República Checa. Ahí apareció Auschwitz, con esas enormes salas completamente llenas de cabelleras humanas, de dientes, de gafas, de maletas con los nombres todavía escritos con tiza de sus propietarios, y evidentemente los hornos crematorios.
Ese debe ser uno de los lugares más increíbles del planeta, más duros, ¿verdad?
Sí y no. Fíjate, la visita a Auschwitz está casi planificada como si fueras un morador de allí. Llegas y esperas al sol durante un buen rato hasta que te introducen en una sala de descontaminación, que es un cine realmente en el que te proyectan la película, y acto seguido eres acompañado por alguien que con mano férrea te va trasladando de una sala a otra. Y sí es verdad que los ecos de la barbarie que ahí se produjo todavía son palpables, todavía son visibles, sobre todo por la contundencia de las imágenes de tanta de tanto despojo humano acumulado, ¿no? Es una cosa tremenda.
Y cuando llegas a esa ciudad, ¿qué te gusta? Estabas en Múnich, estabas en Matau, en Auschwitz, ¿y cuándo llegas a...?
No, a Ámsterdam llegó antes, recorriendo la costa atlántica y llegué a Ámsterdam. Hay otra ciudad muy interesante, Kutnahora, no sé si la conoces, que es donde hay un osario, uno de los mayores osarios del mundo, y ahí...
¿Dónde
es,
está?
Kutnahora está, pues, al sur de la República Checa, creo recordar. El caso es que ahí hay arte macabro, ¿no? Toda la capilla está completamente cubierta de huesos de arriba abajo y forman esculturas como escudos y los esqueletos colgando de un lado a otro. Hay candelabros hechos de huesos. Es un sitio muy truculento, muy curioso de ver.
Haces Europa y luego... No te quiero cortar. ¿Quieres decir algo?
No, está bien.
Haces Europa y luego... ¿Dónde vas? ¿Es Europa?
No, bajé por la costa de los Balcanes, que por cierto aprovecho para recomendar a cualquiera, porque es una zona realmente linda de Europa y que está olvidada por los turistas, porque el turista occidental suele escapar de todo aquello que huele todavía a guerra. Y se oye mencionar Mostar y tienes las imágenes de edificios destrozados, cuando Mostar es una ciudad realmente bella, realmente hermosa, donde el turismo está todavía floreciendo y por lo tanto los precios son asequibles. Toda la costa de los Balcanes es una costa serpenteante, de hermosos acantilados, de pequeñas calas. Yo que tengo vértigo, la verdad es que en alguna ocasión lo pasé bastante mal trepando a 30 kilómetros por hora, temblando sobre la moto con una cola detrás de camiones pitando, pero bueno.
¿Ibas a 30 solamente?
Sí, la verdad es que sí. Y la costa de los Balcanes hasta llegar a Albania, que es un país realmente extraño, es un país muy mestizo en el que todavía hay señales en ruso y ahí aparecen las primeras mezquitas mezcladas con cristianismo. Es un país muy muy curioso de ver y en el que retrocedes muchos años realmente cuando te adentras ahí. Las carreteras son de tierra en muchas ocasiones, las ciudades están medio derruidas, pero todo goza de, no sé, de un espíritu simpático muy muy curioso de ver. Y todo está aquí al lado y ahí puedes empezar a sentir los sabores de Oriente, ¿no? Ahí empiezas a sentir que las ensaladas tienen un aderezo especial, ahí aparece el cilantro, ahí aparece el queso, que luego será el queso feta más abajo, más al sur, ¿no? Así que es muy curioso de ver. Por ahí llegué hasta Grecia. Ahí me di cuenta
de que Grecia estaban con la crisis.
En Grecia estaban con la crisis y lo primero que noté fue que no retiraban los cadáveres de los perros de las carreteras y las propias carreteras estaban llenas de piedras desprendidas, ¿no? Vi que ahí empezaba a haber algún tipo de problema, ¿no? Pero luego en Grecia encontré una cosa muy muy hermosa y es que a nosotros nos enseñan el arte griego en las escuelas, pero no nos dicen la comunión tan intensa que hay entre los templos y las estructuras griegas y el paisaje. Es muy curioso, por ejemplo, cuando vemos las fotografías en nuestros libros de texto de las Cariátides o del Partenón, no sabemos que está en pleno centro de Atenas, ¿no?
Se llama mucha atención, ¿verdad?
Sí, sí, rodeado por completo. Y del mismo modo, muchos templos, el templo de Delfos, por ejemplo, está entre unas montañas preciosas y con una vista sobre el mar impresionante, ¿no? Y ahí notas que realmente gran parte del mérito y de la emoción que suscitan las piedras de Grecia es debida al entorno, a la forma que tiene de estar ligado con la naturaleza.
Y de ahí te vas a
Turquía. Turquía,
es que hemos empezado nosotros por Israel, entonces tengo que darte un poquito la vuelta para llegar hasta Israel.
Eso, aunque... Israel será al final prácticamente.
Vale, pues empezamos luego por el final, pero cuéntame lo de Turquía.
Turquía fue el primer país con aventura. Yo hasta el momento estaba muy ilusionado y me hacía mucha ilusión cruzar todo esto y por fin estoy dando la vuelta al mundo, pero me encuentro con que no hay aventura de ningún tipo. Y en Turquía el GPS me dice, sigue por ahí. Y yo seguí por ahí y me encontré metido en el barro. La moto, a la que llamo Fefa cariñosamente, por una tía abuela mía que era deforme, jorobada, pero con muy buen fondo y enormemente trabajadora y con gran fuerza. Características que comparte con la moto, ¿no? Pues es de aquí que la Fefa se cae. Y cuando la Fefa se cae son 300 y pico kilos de moto que hay que levantar.
¿300 y pico kilos?
Sí. Y claro, lo intenté por todos los medios, empujando con los dientes, con el cuerpo, con el hígado y demás, hasta que dije, no, hay que ir a buscar la ayuda de unos pastores. Y esos pastores me mostraron lo que luego sería una tónica a lo largo del viaje, que es las sociedades islámicas son enormemente hospitalarias, pero hasta puntos que sorprenden a cualquiera, ¿no? Y esta gente me alojó en su casa, me dio de comer, y al día siguiente me ayudó a levantar la moto y por fin a retomar camino. Y ahí fue cuando declaré oficialmente inaugurada la aventura.
¿Y cómo hablabas con ellos?
Por señas.
Sí.
He notado en este viaje que hay personas con las que es muy fácil establecer un diálogo por señas. Recuerdo en Kazajstán, donde me paré con un pastor de caballos, que tenía a su mando pues, cerca de 600 caballos tendría el buen hombre. Y estuve como dos horas hablando y él me enseñó, levantó la cola de una yegua para mostrarme que la yegua estaba dispuesta. Luego me habló de cómo, de las partes que eran más sabrosas de comer de los caballos, etcétera, etcétera.
Todo por señas.
Todo por señas. Sin embargo, te encuentras con personas que paras en una gasolinera, le señalas el depósito y dices glu, 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 y te miran como un monolito, como si no comprendieran, ¿no? Se da esa paradoja. Hay gente así y gente asá en este mundo.
2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Damos un rodeo, nos vamos casi hacia el final del viaje, aunque luego retomaremos. Vamos a Israel.
Visto desde cerca, Israel es un país diminuto que se atraviesa cómodamente en un solo día. Vistos desde cerca, los detalles infinitesimales cobran una extraordinaria importancia. Una alambrada es más que una alambrada. Una túnica es más que una túnica. Y una bandera, mucho más que una bandera. Jerusalén es una de las ciudades más enigmáticas que he visto en mi vida. El llanto de las mezquitas se funde con el de los soldados judíos sollozando armados ante el muro de las lamentaciones y con el repicar de las campanas en la misma iglesia donde, según cuenta la tradición, Jesucristo fue flagelado por Poncio Pilatos. Los más espeluznantes capítulos de la Biblia tienen aquí una ubicación física: el cenáculo, la tumba del rey David, la puerta por donde Jesús entró a lomos de un pollino, o la roca que tapó su tumba y que el ángel vestido de blanco desplazó cuando resucitó al tercer día. Todo está tan cerca y es tan real y tangible que si no hubiera leído la Biblia con un mínimo de espíritu crítico antes de venir, quizás mi ateísmo me habría tambaleado ante los muros eternos de esta desconcertante ciudad. Para llegar a Jerusalén, has de atravesar paisajes áridos y kibbutz desconcertantemente frondosos. Vayamos de viaje. Nuestro invitado nos guía.
Ya puedes bajarte gratis la aplicación de RTVE.es para iPad.
5 continentes.
La información más completa en directo.
El Banco de España
y todos los espacios de Radio 5. Todo noticias.
Reportajes.
En tu tableta.
Tráfico de Relaciones Internacionales.
Radio 5 a la carta. Desde tu tableta.
El tráfico en Radio.
Radio 5 a la carta.
Todo noticias.
En tu iPad.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Seguimos dando vueltas. 1:30 en las Islas Canarias con Fabián. Luego retomamos el camino. Uh-huh. Tú llegaste a Israel después de dar toda la vuelta a África, ¿no?
Sí, estuve como 5 meses cruzando Asia desde Johannesburgo hasta
Asia, el Cairo. Vamos al final, si te parece.
Uh-huh. Sí. Y bueno, para llegar a la frontera de Taba, que es la única por la que puedes pasar por tierra desde el oeste.
¿Venías de Egipto?
Venía de Egipto. Había atravesado Sudán, había atravesado Pakistán, por lo tanto era considerado sospechoso por las autoridades israelíes. Esa frontera en concreto, debes recorrer la península del Sinaí, que es una península, es un desierto muy reseco, muy duro, en el que te acompaña durante muchos kilómetros el bramar del viento, un polvo en suspensión casi insoportable, ¿no? Y llegas desde Suez. Es una carretera perfectamente rectilínea y perfectamente civilizada, pero es imposible no sentir un enorme cansancio por el calor, por la sed, por la fatiga. Y una vez que llegas a la frontera de Taba y haces el trámite de devolver la matrícula, porque la moto debe ser rematriculada al entrar en Egipto.
¿Ah, sí?
Sí, es el único país que te exige que pongas una matrícula en árabe. La mía era Aswan 1.
Aswan 1.
Sí. Había entrado desde Aswan y me dieron esa matrícula. Bueno, total, que una vez que has devuelto la matrícula y has hecho todo el papeleo, que es la verdad es que muy corto y muy breve, pretendes entrar en un país civilizado y te encuentras con un muro de contención de 6 horas. 6 horas en las que te obligan a quitarte el mono de cuero para pasarlo por los rayos X, en el que te hacen un montón de preguntas y van a verificar que lo que has dicho es correcto, miran que todos los sellos se correspondan con las fechas que has dado, y sobre todo si has venido de países islámicos como puede ser Sudán o Pakistán, ¿no? Eso les preocupa grandemente, saber con quién has hecho amistad y de qué has hablado con esta gente. Entonces, entrar en Israel supuso para mí un shock cultural, de sensibilidad y estético brutal, porque llevaba 5 meses en África, como he dicho, en los que había visto de todo, prácticamente de todo, las más impresionantes miserias humanas, ¿no? Y de aquí que llego a un hotel que me cuesta muchísimo más de lo que esperaba, ¿no? Era desbordante el precio que tenía que pagar.
¿A qué lugar llegaste pasando la frontera?
Llegué a Eilat.
Eilat.
Sí, pero porque se hizo de noche, de sí. Noche cerrada, cuando por fin conseguí cruzar la frontera. Era muy caro. Eilat es una ciudad que sería el Benidorm de Israel, ¿no? Y llegué al albergue de juventud, costaba 50 euros el albergue de juventud, pero bueno, digo, bueno, pues no voy a pelear más hoy, voy a pagar esos 50 euros. Y lo primero que me llamó la atención es que la puerta cerraba sin dificultades, porque en todo África las puertas no cierran. Tienes que pelearte a patadas con todas ellas y luchar con un pestillo herrumbroso y quizá ni siquiera así consigues cerrar las puertas. Y sin embargo esta se cerró sin ningún esfuerzo. Luego vi las cortinas, estaban limpias, las paredes lisas, el baño impecable.
Tenía agua.
Tenía agua y la abría y era caliente. El wifi se conectó sin dificultad. Era todo tan maravilloso, el suelo impoluto, lo acaricié lentamente y por fin bajé hasta Eilat. Nada, 200 metros y me encontré frente a frente con un enorme centro comercial que divisaba la bahía. Todos los neones, todas las letras de los neones funcionaban. Las calles estaban limpias.
¿Y qué te llama la atención? Cabrías de África.
La gente se paraba en los
semáforos.
Me paré en una plaza y rompí a llorar. Pero de un modo como en muy pocas veces en mi vida, y todavía ahora se me ponen los pelos de punta, como muy pocas veces en mi vida he llorado. Primero, por una sensación brutal de alivio, de que había dejado atrás África, por fin, y estaba a salvo otra vez en Occidente. Reconozco que me avergüenza un poco decir esto, porque al fin y al cabo es un drama que viven millones de personas todos los santos días. Y esto no hace más que demostrar que yo no soy más que un tipo débil, occidental, que vive a expensas de su tarjeta de crédito y de su pequeño reducto de seguridad, ¿no? Y esto es un poco patético por mi parte, ¿no? Sentir este alivio. Pero por otro lado también lloré por todas estas personas que viven en África, que no tienen capacidad de optar. No pueden optar. Nosotros en Occidente tenemos un comodín del que no somos conscientes. Y es que si no nos gusta nuestro trabajo, podemos dejarlo. Podemos formarnos en cualquier otra cosa. Podemos cambiarnos de ciudad o incluso de país. No tenemos prácticamente ningún problema al hacer esto. Nos puede costar más o menos, pero podemos hacerlo. Tenemos la opción de hacerlo. En África esa opción no existe. Una persona nace, crece y transmite a sus hijos la misma situación durante generaciones y generaciones. Y el hijo del agricultor será agricultor. Y el nieto del agricultor será agricultor. Y así generación tras generación, y no podrán moverse de ese pueblo, no podrán salir de ahí. Están condenados a vivir el mismo destino repetido una y otra vez. La posibilidad de optar es uno de los grandes tesoros de Occidente y que no sabemos valorar en absoluto. Y el simple hecho de que todas estas personas estén condenadas a no conocer lo que es una ciudad en calma, a no conocer lo que es un neón con todas las letras funcionando, o no conocer lo que es un paso de cebra que se respeta, me resultó tan desgarrador que tuve que echarme a llorar allí.
¿Qué más te enseñó? Vamos a decir que ese texto que ha leído nuestra compañera Natalia es un texto que lo hemos cogido con tu permiso de tu blog, porque explica muy claramente eso, los detalles grandes y los pequeñitos, ¿no? De una bandera es una bandera en Israel, y sí. El muro, y ves a soldados armados llorando delante del muro. Te contaba, nosotros hicimos hace poco un programa desde el Muro de las Lamentaciones, la primera vez que se hace, y el impacto que causa Israel es increíble por esa ciudad santa que es, ¿no? ¿Cómo te motivó a ti? ¿Qué impacto te causó?
Es que ya solamente entrar en Israel, te encuentras con que en la frontera, donde hay una bandera egipcia, hay justo delante, al otro lado de la alambrada, una bandera israelí, ¿no? Entonces la confrontación de esos dos mundos es tan evidente y tan simbólica, simplemente con una alambrada y con dos banderas, resulta tan llamativa que no puedes menos que quedarte pasmado mirando aquello, ¿no? Uh-huh. Pero luego Israel, Jerusalén en concreto, es una ciudad en la que los barrios son radicalmente distintos uno del otro, y con caminar quizá 50 metros, te encuentras con unas diferencias que te hacen pensar en dos países completamente distintos. Luego, determinadas zonas están acotadas por la policía o por el ejército a determinadas horas y no puedes acceder a ellas. Para entrar en el Muro de las Lamentaciones, que tendría que ser un lugar de paz, porque es un lugar de reflexión y de filosofía y de religión como pocos en el planeta, tienes que pasar por arcos detectores de metales, has de ser sometido a escrutinios varios. Y luego llegas al Muro de las Lamentaciones y yo me resultó muy chocante ver montañas de metralletas apiladas delante de ese Muro de las Lamentaciones. Ese día estaban haciendo maniobras por ahí los militares.
Sí, pero yo eso nunca lo había visto, fíjate, sí. Qué curioso. Me llamó la atención ver una fotografía tuya.
Sí, 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 sí. Eso es realmente, realmente asombroso. Y luego lo de los militares llorando delante del Muro de las Lamentaciones y cargando con una metralleta. Pero metralletas te encuentras muchas a lo largo y ancho de Israel, ¿no? Están ahí colgando siempre de mucha gente.
Bueno, sí, es un país increíble.
Por otro lado, es un país increíble en el que puedes, yo he dicho, cómodamente se puede recorrer en un día porque es muy pequeño. Uh-huh. Pero son tantos los nombres que vas viendo a lo largo del camino que te llama la atención: Belén, Judea, el Mar de Galilea, Nazaret. O sea, son tantos nombres que están grabados a fuego en tu propia conciencia, porque así ha sido a lo largo de toda tu vida, que no puedes menos que sentirte muy impresionado, ¿no?
¿De Israel a dónde fuiste después?
De Israel crucé a Grecia, de Grecia, pero fue en un barco mercante, de Grecia a Italia, y de Italia por carretera hasta Europa de nuevo.
Vale, pues damos una vuelta, damos un salto y nos vamos a otro sitio, quizá al inicio de tu viaje, ¿vale?
Perfecto.
900-137-137, no sé si estáis disfrutando del programa, decírnoslo, y si queréis preguntar algo, aquí Fabián enseguida os contesta, y luego preparaos porque va a haber alguna receta para esta crisis que Nacho siempre con su blog mágico nos da, así que no os lo perdáis.
En Natal, Brasil, 29 grados centígrados, día 531 de viaje. El niño, que tendría 9 o 10 años, se me acercó renqueando por fin. Parecía un habitante de una ciénaga o el resultado de un cruel experimento. Tenía las piernas retorcidas como los pámpanos de una vid y la piel rugosa y llena de cráteres donde se había quemado tiempo atrás. Se cubría su gran cabeza de calabaza con una gorra andrajosa y su cara era una mueca casi pérfida. «Trocadiño, trocadiño», dijo extendiendo la mano raquítica. Había parado a descansar en aquella gasolinera 20 minutos antes y mientras bebía un suco de guayaba, el niño había estado revoloteando a mi alrededor como una polilla, sin atreverse a establecer contacto. Cuando por fin me monté en la moto, acudió cojeando y extendiendo las manos, me dijo: «Trocadiño, trocadiño». «¿Qué pasa, chaval?», contesté. Le di la mano y le di la vuelta a su gorra. Hice el gesto de arrancarle la nariz, pellizqué sus mejillas sucias y apunté a su barriga, y el niño empezó a reírse. Se me antojó que necesitaba más eso que una moneda. Es una de las muchas experiencias que ha vivido nuestro invitado por esos mundos. Mundos donde ha encontrado muchos niños. De ellos hablaremos ahora.
Pues nos vamos, no sé si a Brasil con ese niño o donde tú quieras, que te haya impresionado eso, el encontrarte con un niño.
Tengo dos estampas especialmente llamativas con la infancia. Una muy rápidamente, en Botswana, ahora muy de moda, fue cuando vi los primeros signos de que África era un continente muy duro. Yo acababa de llegar a Johannesburgo, recorrí Sudáfrica, que tiene sus cosas llamativas, ¿no? El apartheid todavía existe en Sudáfrica de un modo muy claro, muy evidente, pero es una nación enormemente civilizada, muy europea, entre comillas, no muy occidental en todo caso. Namibia, por otro lado, aunque es un enorme desierto, las pequeñas ciudades que tiene parecen calcos de Alemania, ¿no? Entonces, todo eso pues me hacía pensar que, del mismo modo que ocurre en Sudamérica, que a mí me llamó poderosamente la atención lo civilizada y lo boyante que está para lo que imaginamos desde Europa. Sí, Sudamérica. Porque en Sudamérica, por ejemplo, me encontré muchos carteles de se ofrece empleo.
Sí.
Cosa que no encontré en otros lugares del mundo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que está bulliendo, de que está burbujeando, de que algo se cuece, ¿no? En Sudamérica. Pero yo estaba empezando a pensar que África me iba a transmitir la misma sensación. Y este aquí que llego a Botswana, que es un país muy caro, en el que alojarse es enormemente costoso, y decidí cortar el presupuesto yendo a un supermercado a comprar una bandeja de arroz con pollo. Me senté a la puerta del supermercado a comérmela, la típica escena africana desarrollándose delante de mí, de muchas furgonetas y mucha gente multicolor subiendo y bajando y trajinando y llevando cosas en la cabeza, y empezaron a rodearme unos cuantos niños. Yo pensé inmediatamente que me iban a robar. Me eché mano a los bolsillos, me reduje a mi mínima expresión y empecé a comer el pollo. Cuando terminé iba a tirar las sobras, los huesos de pollo, y los niños extendieron la mano porque lo que querían era esos huesos de pollo, ¿no? Esa es una de las escenas dramáticas. Hay otra historia...
En Botswana, dices.
En Botswana, sí. Luego ya vería a lo largo de África las escenas de los niños extendiendo las manos, y que serían lo más habitual, pero en aquel momento me llamó poderosamente la atención porque lo que querían eran unos huesos, realmente. Esos niños, luego me revelaría un hombre que estaba allí, que había sido empleado en una casa colonial durante mucho tiempo, eran los huérfanos del SIDA, que es una epidemia brutal en África y que te la encuentras constantemente, a pesar de que sí es cierto que de vez en cuando hay pinceladas de intentar solucionarlo. Por ejemplo, en todas las fronteras que he visto de África se reparten preservativos gratis, lo cual me parece que eso sí, yo creo que es un avance muy importante, pero aún así, pues claro, hay muchísimos huérfanos que ha dejado esa enfermedad. Estamos hablando de tasas del 40 o casi el 50% de la población infectada, o sea que realmente es una epidemia brutal. Pero quizá la historia más llamativa y más desgarradora a la que tuve acceso durante el viaje fue la de un hombre, un inglés, cuya mujer se suicidó en Inglaterra debido a que no podía tener hijos, y ella se sintió tan mal que se suicidó. Un buen día llegó a su casa y se la encontró muerta. Y este hombre, movido por esta historia, decidió ayudar a la infancia de la forma que pudiera. Y, por circunstancias de la vida, acabó en Nepal. Él montó una fundación en la que rescataba a los niños de las cárceles nepalíes, porque cuando los padres están en la cárcel, los niños no tienen otro lugar que ir más que las cárceles. Y los rescataba de lo hediondo de las cárceles nepalíes y les daba alojamiento y les daba formación. Pronto se corrió la voz, y empezaron a enviar niños indiscriminadamente a las cárceles para que fueran rescatados por este hombre. Entonces, como no daba abasto, decidió centrar sus esfuerzos en otra cosa bastante más dramática, yo creo.
Atento, es una historia que se conoce muy poco en esta parte del mundo.
Descubrió, y se puede ver en salíadarunavuelta.com, hay fotografías y vídeos de todo esto, ¿no? Descubrió el hombre que en Nepal los indios llegaban de una mafia y pagaban del orden de $40 a las familias más pobres de las aldeas más remotas de Nepal, prometiendo que sus hijos serían estrellas en la India. Los montaban en una furgoneta, los pasaban ilegalmente por la frontera, los niños en ese momento perdían toda su identidad, ya no eran nadie, y acababan en circos. Claro, ya India es de por sí un lugar enormemente caótico, en el que las diferencias entre castas son brutales y la situación es muy desgarradora, como para imaginarnos cómo puede ser un circo ilegal y cómo pueden tratar a un niño pequeño de 5 o 6 años en un circo. Estos niños evidentemente son apaleados y son esclavizados, son sometidos a abusos sexuales desde el día cero hasta que tienen 13, 14 años, cuando pierden la flexibilidad. Y una vez que ya no pueden ser contorsionistas y ya no pueden ser equilibristas, son literalmente arrojados a las calles. Y dado que no tienen habilidades sociales, ni tienen un trabajo que puedan explotar, terminan siendo mendigos en los semáforos. La fundación de este hombre se dedica a hacer redadas, rescatar a los niños de esta situación y devolverlos en la medida de lo posible a sus padres, y cuando no pueden identificar a los padres, les dan un hogar, les dan un cobijo y les ayudan a encontrar un empleo.
¿Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España? Conmigo es Blanco.
Has contado, Fabián, que pasaste muchas fronteras. Yo pensaba terminar dentro un poquito, pero vamos a alargarlo un poco más, si te parece. Pasar las fronteras quizás es uno de los trámites más difíciles que uno tiene que hacer cuando no va en un viaje organizado, ¿no?
Es sobre todo tedioso.
Entonces, te han encontrado con muchos problemas, te han obligado a dar muchas mordidas y soltar mucha...
No, a ver, sí, siempre te piden, pero es una cuestión de paciencia. O uno u otro va a acabar cediendo, ¿no? La primera mordida, y creo que la única realmente que tuve que pagar, aparte de un par de controles de velocidad y estas cosas, fue en Ucrania. Ahí me pidieron que quitara todo el equipaje que tenía en las maletas y lo esparciera por el suelo del puerto en el que estaba, en Odessa. Y eso hice. Acto seguido me llevaron a una sala cerrada y me exigieron $20. Diciendo que ellos, claro, sí, que ellos, claro, no sabían lo que podían encontrarse en mis maletas. Claro, cuando una cosa está esparcida ahí y tiene acceso cualquier persona, nunca sabe lo que te pueden poner ahí. Así que pagué sintiéndome terriblemente indefenso. Y eso, de algún modo, empañó mucho la imagen que luego tuve del país, ¿no? Pero a continuación, todas las fronteras prácticamente funcionan igual. Algunas son un poco más estrictas que otras. Conseguir algún visado es más complicado en algunos sitios que en otros, pero básicamente es una cuestión de trámite, ¿no? Es una cuestión de paciencia, de armarse de paciencia. La frontera quizá más complicada, junto con la israelí, fue la frontera militar del paso de Torugard entre Pakistán y China. Ahí me retiraron el portátil, se lo llevaron a una sala, hicieron con él lo que quisieron, y a lo largo de 80 kilómetros, que es tierra de nadie prácticamente y que es simplemente cordillera del Karakorum con unas carreteras en un estado deplorable, cada X kilómetros hay un control policial en el que te obligan de nuevo a quitarlo todo, a revisarlo todo, a mirar todos los pasaportes, mirar todos los sellos. Pero bueno, como digo, es un trámite que hay que pasar.
¿Estados Unidos llegaste? ¿Estuviste en Estados Unidos?
Estados Unidos tuve un problema. Estados Unidos he estado 5 veces, incluso he hecho el COU allí, pero bueno, en su momento yo tenía un pasaporte que fue rechazado por los rusos y que dijeron que ahí no se podía estampar un visado. Así que me lo guardé en el bolsillo y me olvidé de él. Pero de aquí que el buen pasaporte, el bueno, el que había solicitado, porque solicité un duplicado, ese empezaron a agotarse las páginas. Y cuando me encontré en Chile, dije, voy a dar este otro, a ver qué pasa. Y lo di, ningún problema. Entré perfectamente en Chile, pasé otra vez a Argentina, volví a Chile, crucé por Ecuador, subí hasta Colombia, pasé a Panamá. Ningún problema, siempre iban estampando el pasaporte y todo aquello iba bien. De lo cual deduje, dado que había pasado incluso por un aeropuerto, que el pasaporte era perfectamente válido. Lo presento ante las autoridades norteamericanas en la embajada en Panamá y oigo, Mr. Barrio, ¿puede usted venir un momento, por favor? ¿Usted ha declarado este pasaporte como de extraviado o duplicado? Y en ese momento dije, no. Y ahí se acabó mi relación con las autoridades de Estados Unidos. Y no pude ir a Estados Unidos por culpa de eso. Pero bueno, cosas que pasan. Y una cosa que tenía clara en este viaje es que no todo se puede ver ni todo se puede hacer.
Ya, 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Damos un paso más, nos vamos quizá a Asia ahora. Mucha gente preguntando cómo te financias, lo hablamos al final, ¿vale?
Sí.
Lo que son las cosas. Hace un año habría pagado por encontrarme en esa misma situación, parado sobre una moto, detrás de una procesión fúnebre, en el lluvioso corazón de Bali. Pero a estas alturas del viaje, mi tolerancia hacia las excentricidades de la población local era más bien escasa. Así que apreté la mandíbula y observé con ira e impaciencia cómo una buena mujer salía de su casa y arrojaba arroz sobre el difunto y sus portadores. Miré ceñudo hacia el cielo. Podía empezar a llover de nuevo en cualquier momento. Y lo que es peor, se acercaba el ocaso y no quería estar dando palos de ciego entre arrozales infestados de ranas orondas, culebras sinuosas y mosquitos hostiles. Sí, ahora podía decirlo. Tras 6 meses recorriéndola de norte a sur, estaba completamente hasta las narices de Asia. Sigamos viaje junto a nuestro invitado.
Si queréis preguntar e insistir, parece que hay algún ligero problema con el número 900-137-137. Insistir que existe y es de llamada gratuita. Casi en los últimos minutos, Asia. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo, qué sintiste?
Asia siempre ha sido mi continente, la verdad. Y ahora que estoy...
Hemos copiado tu texto y sí. Hemos dicho hasta las narices, tú decías otra cosa en tu texto. Sí. Bueno, ahora a estas horas se puede decir, pero nosotros no hemos querido reproducirlo.
No, lo cierto es que casi no me reconozco en ese texto, porque Asia siempre ha sido mi continente, ¿no? Llegué allí cruzando a través de Pakistán, bueno, crucé los Urales y empecé a ver los primeros rostros típicamente asiáticos. Aprovecho para decir que Kirguistán es una nación asombrosa. En el momento en que yo pasé, todos los guardias de todas las fronteras me decían, cuidado porque te van a matar, porque estaban en guerra civil. Pero lo único que vi de guerra civil allí fue que las verjas del Palacio Presidencial habían sido reventadas por un camión la semana anterior, y el resto, el país estaba perfectamente en calma. Y los rostros eran hermosísimos, unos rostros achinados, pero con ojos azules en ocasiones, los niños preciosos, sonrientes. Hay un lago maravilloso en el centro del país que es realmente fantástico, y la comida a mí me pareció excepcional. Ahora que está tan de moda lo orgánico, ahí es completamente orgánico y puedes incluso notarlo en el sabor de un modo muy contundente. La entrada por Asia, por lo tanto, fue a través de Kirguistán, China, Pakistán y luego a Nepal. Desde Katmandú tuve que poner la moto en una caja y mandarla por avión hasta Bangkok, porque Burma, Birmania, no se puede atravesar por tierra, los turistas no pueden hacerlo, así que hubo que enviarlo. Pero este es el tránsito normal de los viajeros que hacen este recorrido. Siempre tenemos que llegar hasta Katmandú y enviar el vehículo del modo que sea hasta Bangkok. En Bangkok hice el círculo de Indochina, excepto Vietnam, lamentablemente, porque las motos de más de 250 centímetros cúbicos no pueden circular por el país. Que tengo entendido que por miedo de las autoridades a no poder perseguirte en caso de infracción, porque sus motos son las típicas motos pequeñas chinas de 125, claro, y
no te pillarían, ¿no?
No te pillarían, efectivamente. Y luego la moto la puse en otra caja en Port Klang, en Malasia. Ella se fue por un lado y yo continué trayecto por tierra haciendo tiempo, porque iba a tardar 45 días en atravesar todo el Pacífico hasta llegar a Buenos Aires. En Bali sí es cierto que terminas por perder un poco la paciencia, porque es una cultura tan extraña, tan surrealista y tan completamente distinta a la nuestra, que no entiendes nada, no entiendes lo que pasa. En Bali me invitaron el mismo día a un entierro y a una boda, me perdí 50.000 veces en medio de los arrozales, que son espectaculares por otro lado, pero claro, cuando estás en medio de un monzón, perdido en medio de los arrozales, quizá no resulte tan divertido la situación. Y luego descendí todo hasta Sydney, por tierra, y de Sydney el pequeño salto hasta Buenos Aires.
¿En la India te pasó algo con algún personaje?
La India es un país muy complicado, es un país terrible. Yo perdí 10 kilos en India. Puedo entender que muchas personas motivadas por inclinaciones espirituales la encuentren muy seductora, porque sí es cierto que lugares como Rishikesh pues sí que tienen cosas que pueden entretener muchísimo a quien busque espiritualidad de la India, pero la India también es una tierra desgarradora de grandes diferencias. Quizá lo más llamativo fue recorriendo una de las autopistas indias, autopista es un término bastante relativo porque no se respeta ningún tipo de norma de circulación. Yo creo que porque creen en la reencarnación y por lo tanto les importa bastante poco morir. Y también porque seguramente se forme como una, sea una forma de controlar la población por parte de las autoridades el hacer caso omiso a las reglas de circulación. El caso es que cuando
te van a echar la bronca, por eso dices, ¿eh?
No creo. Se mueren 200.000 personas al año en India
en accidentes
de tráfico.
200.000 personas.
Y yo no he visto nadie que corte nada ni que impida esto, ¿no? Y de hecho, choques frontales es algo muy frecuente. Se ve prácticamente a diario. Los enormes camiones van conduciendo en el sentido que les da la gana y no se desvían. Y ahí pasan burros, niños, chamanes, bicicletas, gallinas, monos, todo tipo de vehículos extraños, tuk-tuks, y al final terminan por meterse la piña, ¿no? Entonces, yo iba conduciendo una de estas autopistas.
Por la izquierda, dirías.
iba por donde podía, sorteando todo tipo de vehículos. Y este aquí que sale de la mediana, donde había unos matorrales, unas adelfas, sale un hombre sin piernas, que pega unos saltos monumentales, ayudándose solo de sus larguísimos, casi deformes brazos, y se lanza bajo la moto. Claro, en ese momento tuve que hacer lo que pude para salir de la carretera, y el hombre siguió pegando saltos y se abalanzó sobre mí, intentó agarrarme, porque lo que quería era ser atropellado, con el objeto de cobrar una indemnización por mi parte. Sí, la India es un lugar tan terriblemente pobre que los niños son mutilados para que llamen la atención más al pedir en los semáforos, y donde tienen lugar los... Pero fíjate, yo por ejemplo estaba pensando ahora mismo que te había contado mi experiencia en Benarés. Benarés es una ciudad tremenda porque la gente va a morir allí. Hay unos enormes hospitales de lazaretos donde la gente va a morir y luego es incinerada al borde del Ganges, o incluso arrojada directamente, según las tradiciones, sin incinerar. Y ves cadáveres flotando con mucha frecuencia. Y allí la gente se baña en el Ganges, se mete... el agua del Ganges séptica en la boca y en las fosas nasales, y se siente purificada. Eso me llamó poderosamente la atención, porque eso te da una idea de lo relativo que es todo en este mundo. Viajar te ayuda a percibir que todo es tremendamente relativo, y que lo que en un lugar es considerado casi un sacrilegio contra el cuerpo, en otro lugar puede ser considerado purificación, ¿no? Es muy curioso esto. Y cómo el viajar te va abriendo, ¿no? A percibir las cosas de otro modo.
Un minuto antes de las noticias y luego estamos otros tres o cuatro para sacar conclusiones del viaje, si te parece. ¿Has sentido miedo o te has sentido en peligro en algún momento?
Sí, no. En Pakistán, por ejemplo, tuve un encuentro talibán. Pero no fue conmigo, fue entre ellos, ¿no? Y tuve que curar a un hombre que había recibido una pedrada, y lo único que había, lo más cercano a un médico que había en toda la zona, era yo con mis guantes de cocina y unos puntos de estos químicos. Y tuve que curar, yo que me desmayo con ver sangre, pero totalmente, y ahí tuve que hacer tripas corazón y curar a ese buen hombre, ¿no? Pero si te fijas, todas estas cosas, todas estas dificultades siempre te aportan algo, siempre te dan algo. Así que realmente... No puedo decir, yo puedo decir que he sido muy afortunado, o quizá el mundo es mucho mejor de lo que lo pintan. El mundo es un lugar mucho más dócil y mucho más dulce, y la gente es mucho mejor de la que aparece reflejada en el espejo deformante de los medios de comunicación.
Déjame que terminemos esta primera parte con una frase tuya. Dices, el mundo es un lugar bello, pacífico, sereno, y la gente es buena. ¿Sigues pensando eso?
Totalmente, totalmente.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Saludamos aquí a dos amigos que han venido. No habíamos dicho nada a ellos. ¿Está gustando? Vale, no querían hablar. 900-137-137 es nuestro teléfono. Seguiré insistiendo si tenéis problemas, porque es un número de llamada gratuita. Regresamos enseguida después de las noticias. Fabián nos va a dar algunos... Primero, cómo se ha sufragado este viaje. Quizá lo que le ha cambiado, y alguna enseñanza. Que quizás sea que si quieres, puedes. Y nos vamos a unos... minutos a hablar con Nacho, que está por ahí tocándose la barba, a ver si nos da alguna receta para esta crisis que estamos viviendo. Guillermo Cazenave se acerca con Aleister Crowley y otras muchas más cosas aquí en este Espacio en Blanco. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta tras las noticias, tenemos todavía muchos temas esperando, y Fabián Barrio, nuestro primer invitado, nos está llevando a dar una vuelta por ahí. 900-137-137 nuestro teléfono, insistir, aunque aparece, nos comentáis que hay algún problemilla con él, pero funciona y es llamada gratuita por si queréis comentar, denunciar, criticar o alabar a nuestros invitados de hoy. Fabián, contigo casi para terminar. Has hablado de chamanes. ¿Te has encontrado con algo mágico a lo largo de este viaje por tantos lugares por ahí? ¿Que te haya sorprendido?
La propia vida que fluye alrededor de la carretera es algo mágico y es algo asombroso. Y la forma en que el ser humano tiene de colgarse de los precipicios, o de arrastrarse por los desiertos, o de subsistir en la selva, es algo que me parece mágico.
Ya. ¿Te ha cambiado este viaje? 2 años de viaje de desempleado.
Sí, yo tenía una cantidad de X de dinero en mi cuenta corriente antes y vivía completamente asfixiado ante la posibilidad de perder mi trabajo. Ahora no tengo gato que me ladre, no tengo, se ha mermado mis ahorros considerablemente y sin embargo me importa todo un bledo. Yo era uno de esos que no podía tocar el café de máquina porque me parecía obsceno o un insulto al café, y he tragado Nescafé por un tubo a lo largo del viaje. Ahora mismo me preguntas que si quiero café cortado con leche solo o con azúcar o sin él, y me da absolutamente igual. Las comodidades
son algo que te habrán cambiado cosas más profundas que eso, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Si no me vas a decepcionar, no.
Sí, pero incluso eso es un cambio profundo. Yeah. El hecho de encontrar que las comodidades son muy relativas y que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, suponen un cambio muy importante dentro de lo que es la filosofía que uno tiene en esta vida que llevamos, ¿no?
Muchas preguntas. Lo más bello, lo más cruel que has visto en tus viajes, y casi terminamos.
Lo más bello, la puesta de sol ante Stone Town, la bahía de Stone Town en Zanzíbar. Lo más cruel, quizá las diferencias brutales que todavía sigue habiendo en países civilizados, como puede ser Australia o como puede ser Sudáfrica.
¿Entre la gente?
Sí, entre la gente.
Y en una parte en tu blog he leído, quizá con ese niño que te decía trocadiño, la diferencia entre esos niños que viven en Brasil y multitud de países del mundo, y los nuestros, los europeos que van a Euro Disney, que comen hamburguesas, que tienen de todo, qué diferencia de mundo.
Fíjate,
¿no?
estaba en Australia viendo, en Australia pega el sol bastante fuerte, y veía a los niños que estaban jugando en el mar, completamente vestidos de arriba abajo, tapados con gorras, con gafas de sol, con protector solar en la cara. Y me imaginaba cómo eran, o recordaba cómo eran los niños del Ganges, bañándose allí en medio del estiércol y de las ratas y de los perros y de las vacas y de los monos. Y pensaba, a fuerza de proteger a nuestros niños, les estamos quitando las propias defensas, ¿no? Y estos niños al final terminan siendo mucho más débiles que los niños del Ganges.
Ya. Yeah. Para terminar, ¿cómo te has sufragado, subvencionado este viaje? ¿Eres un tío rico? ¿Eres un niño de papá que vive
con Dios? Yo trabajé 10 años en los que pensé que de alguna forma tenía que cambiar mi vida. Fui acumulando dinero y al final decidí gastarlo así. Pero créeme que hacer un viaje de estas características no es una cuestión económica, porque Emilio Scotto, que es el que tiene el récord de dar la vuelta al mundo en más tiempo, lo hizo en 10 años y salió con $300 de su bolsillo en su Buenos Aires natal. Tampoco creo que sea una cuestión de tener más o menos miedo. Hay un poema de Constantin Cavafis que dice que ni a los lestrigones, ni los cíclopes, ni el salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma o no los yergue tu alma ante ti. Por lo tanto, si no es una cuestión de miedo, o no es una cuestión económica, es quizá una cuestión de voluntad, ¿no? Yo pienso que si eres capaz de rasgar una cuerda de una guitarra, al final terminarás tocando canciones. Si eres capaz de escribir una letra, pues al final terminarás escribiendo un libro. Y si eres capaz de dar un paso, terminarás dando la vuelta al mundo. No hay duda. Es una cuestión de voluntad. Si quieres, puedes, sin lugar a duda.
Mira qué música tan chula te ponemos, de un compañero, de un amigo que nos escribe de vez en cuando música para el programa.
Uh-huh.
¿Forma de conectar contigo? Todo esto se va a plasmar en un libro, creo que va
sí,
a ser.
Sí, a partir del 7 de septiembre estará en un libro que se titulará como la web, Salí a dar una vuelta. En salíadarunavuelta.com tenéis vídeos, hay como 60 vídeos del viaje, muchísimas fotografías, yo al final he hecho como 25.000, y las mejores están en la web y muchos de los textos que habéis leído aquí.
Ya, pues ha sido un placer.
Muchas gracias.
Espero volver a verte, y gracias por el ejemplo de que si queremos, se puede conseguir cualquier cosa.
Desde
incluso
luego.
Esa locura de dar la vuelta al mundo.
Desde luego.
Muchas gracias.
Gracias.
Eduardo Tarrilonte, que es el que pone esta música, nos cambia un poco la onda. Están esperando Nacho García Mostazo, que nos des algún consejo. Eres recordado, me lo decían ahí, por tu paso por el programa. De hecho, pensábamos repetirlo seguramente a lo mejor para este verano, alguna de esas claves.
Cuando tú quieras.
Porque hablando de eso, de la crisis, tienes un plan. ¿Cuál es el plan ante este follón en el que nos están metiendo, que todos los días, quizás más las noticias que lo que está ocurriendo realmente, o...?
Sí, estamos bastante abrumados por las noticias, probablemente porque además es necesario vender periódicos también, y entonces todos los días estamos al borde del apocalipsis, pero lo cierto es que estamos bordeándolo. Estamos haciendo equilibrios constantemente en la cuerda floja. ¿Qué va a suceder, a mi modo de ver, como observador? Es probablemente que no va a haber un cataclismo, ¿vale? Pero sí que estamos en plena caída. Que la situación económica global en el mundo, no me refiero a España, me refiero al mundo civilizado, al mundo occidental.
No le pregunto a Fabián de la crisis, de esa gente que la ha vivido por ahí, por esos mundos, seguramente que para ellos la crisis no existe, ¿no, Fabián?
Bueno, la crisis es prevalente, ¿no?, para muchos.
Yo lo que diría es que el mejor día de un africano medio es mil veces peor que el peor día de un europeo medio.
Sí, claro. Claro. Bueno, sí. En este contexto, la crisis fundamentalmente está en Occidente. Evidentemente, en África la crisis es permanente. En Sudamérica está boyante ahora mismo, y es un sitio cierto. Yo decía hace unos días en el blog, bueno, lo mejor que te puede pasar ahora mismo es trabajar en una multinacional española, europea, y que te destinen a trabajar a algún país latinoamericano. ¿Por qué? Porque allí está todo por hacer y está todo en plena ebullición. Y es cierto, y encima llegas como occidental con sueldo de Occidente y allí eres el amo. Pero con relación exactamente a la crisis, mi opinión personal como observador decía, es más bien que no vamos de cabeza a un cataclismo, que no nos vamos a caer de golpe por el abismo, pero sí que vamos a estar en una caída, digamos, como en paracaídas durante bastante tiempo.
O sea, la crisis va para largo.
Que esto va para largo, yeah. y que las soluciones de autoprotección personal, por mucho que hagamos, digamos los obreros, los trabajadores, la gente normal, ¿verdad?, pues es bastante complicado. Lo que es cierto es que el futuro para nosotros, para la gente que tiene un trabajo y que intenta tirar adelante en la vida, va a ser complicado porque vamos a ir empobreciéndonos todos poco a poco, como si nos pasara una lima, ¿verdad?
¿Sí?
Vamos camino de un, digamos, de un escenario en el que con el paso de los años vamos a ver que en el bolsillo tenemos menos dinero por vía impuestos, es decir, nos van a subir los impuestos, también vamos a cobrar menos. De hecho, la gente ya con el paro, etcétera, está cobrando menos, digamos, porque te vas al paro y cuando vuelves al mercado laboral te contratan por la mitad de lo que te pagaban con anterioridad, con lo cual tu capacidad adquisitiva ha mermado notablemente. Eso va a ser el futuro. Vamos a volver a encontrarnos en escenarios de pluriempleos. Cierto es que ahora que no hay empleo para todo el mundo, parece muy raro decir esto, pero vamos a volver a vivir esa vida que vivieron nuestros padres de tener un pluriempleo. Probablemente nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas, tener que hacer chapucitas en un tallercito por la tarde después de ir a la fábrica, etcétera, para echar la familia adelante. Digamos que va a ser ¿por qué? Porque las monedas, el euro y el dólar, que son las que nos afectan a nosotros, van a seguir depreciándose, porque el peso de la deuda que pesa sobre los estados es tan voluminoso, es tan sumamente grande, que los gobernantes han optado por no dejar de pagarlo, ¿vale? Se irá pagando como se pueda, pero esa deuda sigue creciendo. Se irá pagando como se pueda. ¿Y cómo se va a poder? Pues muy sencillo, subiendo los impuestos y deflactando las monedas, haciendo que cada día tengan un valor inferior, porque es la única manera de poder pagarlo por la vía de la inflación. Poco a poco, pasando la lima a nuestra economía familiar, a las economías de la gente normal, haciéndonos más pobres a todos, será como podamos ir pagando eso.
Ya. Mañana hay elecciones en Grecia, muchos europeos están preocupados por si salen del euro. No se van a salir del euro, el euro va a ser...
Ellos van a renegociar. Yeah. Gane quien gane, se va a presentar delante de Bruselas, se va a decir, bueno, aquí estamos nosotros los griegos hasta el muño de estar apretados, queremos que nos aflojéis un poquito la soga, un poquito, y van a negociar, y entonces al final habrá un acuerdo político. Es decir, Bruselas dirá, muy bien, hemos llegado a un acuerdo político, hemos renegociado con los griegos, en efecto les estábamos apretando mucho y tal, vamos a soltar un poco la cuerda porque estaban muy fastidiados los pobres y tal y cual, y ahí acabará esta historia. Esto es un punto más en una frase más dentro de una novela muy larga que estamos en el capítulo 2 o en el capítulo 3 y quedan por delante 15 o 20 capítulos más. Lo que pasa, en la Unión Europea se han celebrado 20 reuniones todas críticas. A final de mes, a final de este mes hay una reunión crítica en la que se van a decidir cosas importantísimas y que de la cual depende el futuro del euro. Llevamos 20 iguales.
Sí.
Siempre depende el futuro del euro. Por eso decía antes, igual tirando piedras contra el tejado de los periodistas, de nosotros los periodistas, igual decía antes que es que hay que vender periódicos. Y es cierto, entonces nos pasamos el día con el susto en el cuerpo. Yeah. Es cierto que la situación es muy mala, es muy compleja, es muy delicada. Pero también es cierto que, bueno, vamos a por la cumbre número 20, ahora viene lo de Grecia, pero lo de Grecia es el punto y seguido en una frase dentro de una novela de 800 páginas y estamos en el capítulo 3 o en el 4.
Ya. ¿Y quién ha creado, cómo se ha creado esta crisis? Porque hablábamos y era muy significativo lo que decíais, que es una crisis financiera.
Sí.
¿Qué significa eso?
Bueno, esta crisis la ha creado la ambición y la estupidez del ser humano, fundamentalmente. Las monedas siempre tuvieron un... Por una parte siempre tuvieron un respaldo cierto, un sustento. Hasta el año 71 existió el patrón oro, bueno, existió hasta antes realmente. En el año 71 ya definitivamente se lo carga el presidente Nixon. A partir de ese momento los gobernantes pueden imprimir tanto dinero como el que es necesario. Es decir, nos vamos a la guerra del Vietnam, pues vamos a financiar la guerra del Vietnam. ¿Cómo? Imprimiendo billetes. Y esto es facilísimo, se le da el botón de las fotocopias y se imprimen billetes.
Por tanto, sin respaldo en oro.
Sin respaldo de nada. De nada, simplemente se imprime a voluntad del gobernante.
Yeah.
Y eso es lo que ha ocurrido en todo el mundo. El crédito en sí no es malo. Es decir, tiene que haber entidades financieras que den crédito, porque el crédito es buenísimo. Alguien ahorra, lo deposita en un banco, ese banco se lo da a un futuro empresario que quiere emprender, ese empresario crea riqueza, crea cosas que tienen valor, y el que ha puesto sus ahorros ahí para apostar por otros, recibe un beneficio. Y el empresario, evidentemente, gana dinero. Y el intermediario, que es el banco, también gana dinero por intermediar en la operación. Y su negocio consiste en que tú le dejes tu dinero en depósito y ellos le presten el dinero al empresario. Hasta ahí todo funcionaría bien. Pero el problema viene cuando, por el peso de la ambición, los bancos prestan más dinero del que tienen depositado. ¿Vale? Por el mismo motivo, los gobernantes, para financiar su actividad, para que los ciudadanos le saquen a hombros porque construyen hospitales, escuelas y carreteras, imprimen dinero a voluntad, exigen que se imprima dinero a voluntad y financian su actividad con cargo a la deuda. Esto que se habla ahora del déficit, tenemos que cumplir el déficit. El déficit es una cosa muy pequeña, es la deuda de este año. La deuda es lo que pesa sobre todas nuestras cabezas, es lo que debemos, es el déficit acumulado de muchos años.
Ya.
De todos estos años en los que, por una vía, se estaba imprimiendo dinero a lo bestia, por otra vía, los gobernantes estaban financiando la actividad de los estados, mandándolo a la deuda, y al final, por la estupidez humana, por la ambición humana, es como llegamos a esta situación actual.
Ya. Estamos hablando de esto porque en alguna parte se había profetizado que iba a haber una gran crisis.
Es normal.
Económica. Déjame que te pregunte otra cosa que mucha gente yo no entiendo, ¿no? Porque en vez de financiar o salvar a los bancos y dar 100.000 millones de euros a los bancos, no lo reparten entre los 40 millones de españoles que somos, nos tocaría una cantidad del copón y que la fuéramos devolviendo en 15 o 20 años, ¿no?
Sí.
Y nos solucionaría, bueno, el problema.
Estaría muy bien.
O espera, otra cosa más. O en vez de dárselo a los bancos, dárselo a todos. La gente que debe hipotecas, es decir, ahí tenéis el dinero que debéis para las hipotecas, eso lo va al banco y lo vais pagando poco a poco. ¿No sería una solución también?
Hacer una tabula rasa o tal, pues cabría la posibilidad, ¿no? Pero
no tanto tabula rasa, sino, bueno, que la gente, todas esas hipotecas, pagarlas, pero que en vez de dárselo al banco, me lo dieran a mí, yo pagar mi hipoteca y luego irlo devolviendo poco a poco como pueda.
Es políticamente muy correcto, además, decir algo así, porque además está muy bien visto socialmente afirmar algo así, pero yo personalmente creo que cuando uno contrae una deuda y se compromete a pagarla, debe pagarla. Sea un estado o sea una persona.
Yeah.
Y si ha sido el banco el que te ha engañado y te ha colocado una deuda mucho más gorda, pues es una puñeta, es una putada. Pero las cosas son como son, y cuando uno adquiere un compromiso, porque el mundo funciona en base a compromisos, tú te comprometes a pagar lo que debes y entonces el mundo funciona.
Ya, yeah, pero bien. Lo que me no sé
pero vale. A mi modo de ver, lo de los 100.000 millones para rescatar los bancos también es un punto más en otra frase más dentro de esta novela, pero es que lo que ocurrió en el año 2008 fue que Lehman Brothers, un megabanco, se decidió lo contrario. En lugar de soportarlo, en lugar de ayudarlo, se lo dejó quebrar y se montó la de Dios. Y entonces los gobernantes aprendieron que así no iba a ser como tenían que salvarse ellos y a nosotros también un poco de la crisis, sino que era dándole patadas a la lata para seguir avanzando. Y entonces rescataron a Grecia, rescataron a Irlanda, rescataron a Portugal, ahora rescataron a los bancos españoles. Es decir, ¿por qué? Porque es que con Lehman Brothers, que era así de pequeño, que era muy pequeño.
No sé si se montó, se hizo ayuda,
Bueno, es cierto. Vale. Se le dejó quebrar y el mundo estuvo al borde de la quiebra. Estuvimos a punto de acabar a tortas. Por tanto, ¿cómo no van a rescatar a Grecia? ¿Cómo no van a rescatar a Irlanda? ¿Cómo no van a echar un poquito de dinero para ayudar a los bancos españoles? Claro, así es. Y por eso lo están haciendo. Y lo que ocurre es que el mercado, esto que dicen los depredadores del mercado y tal, los especuladores terribles, malísimos. Bueno, ellos, los especuladores del mercado, los mercados no son malvados. Se aprovechan para ganar pasta, ¿vale? Se aprovechan de los errores del sistema introducidos por los políticos.
Ya.
Introducidos por los gobernantes en general. Yo no me refiero a los de aquí, me refiero a los de todo el mundo. Los gobernantes introducen errores en el sistema, por ejemplo, los rescates. Y al introducir, y las leyes las hacen un poco a su, como ellos les apetece. ¿Qué ocurre? Que cuando tú dejas una puerta abierta, pues llega el especulador y se aprovecha. ¿Qué han detectado? Que si ellos atacan mucho a Grecia, Europa pone mucha pasta para rescatar a Grecia, y ellos pueden seguir atacando a Grecia porque Europa está respaldando a Grecia. Se la pueden seguir merendando todas las veces que sea necesario. Y habrá 15 rescates a Grecia, y los especuladores, digamos, del mercado, seguirá merendándose a Grecia. Sí. Y como la bola continuará así, pues seguiremos toda la vida. Podemos seguir toda la vida viviendo rescates, es que ahí es donde está la cuestión.
Ya, pero hay gente que está ganando mucha pasta en esta historia.
Claro, ¿no? Por supuesto, hay gente que está aprovechando las distorsiones que los gobernantes introducen en el sistema para ganar pasta. Yo no creo que eso sea ilícito, que cambien las leyes los gobernantes, que para eso están y para eso les pagamos.
Ya.
Que lo eviten ellos.
Tres minutos, cosas que podemos hacer. ¿Qué puede hacer, qué podemos hacer los españolitos?
En esta depreciación, en esta devaluación, en este empobrecimiento que todos vamos a ir asumiendo poco a poco, pues a autovías que serán de peaje, más impuestos, vía inflación, llegará el momento en el que la moneda irá depreciándose y por tanto nos iremos haciendo todos un poco más pobres. Mis recomendaciones básicas son fórmulas de autoprotección como comprar oro, comprar plata, pero fundamentalmente oro, es decir, productos financieros, activos financieros, como en este caso, que tienen un valor real. Que siempre han tenido un valor real y que siempre tendrán un valor real. Cierto es que el oro y la plata están dentro de un mercado también que está manipulado, ¿vale? Uh-huh. Pero es cierto también que el poseer oro y plata físicos y poderlo almacenar tú mismo, guardarlo tú mismo, en un sitio seguro, evidentemente no en tu casa, uh-huh. Porque si no, en fin, al final los ladrones entrarán y se lo llevarán, eso da una cierta seguridad, una garantía de que, además, por lo menos, proteger parte de tu patrimonio ahí servirá para no despatrimonializarte. ¿Vale? Si tienes 100.000 euros y 25.000 los proteges en oro, esos 25.000 nominalmente dentro de unos años a lo mejor serán 100.000, pero en realidad seguirán valiendo lo mismo que ahora valen esos 25.000. Es decir, el oro lo único que va a hacer es proteger tu patrimonio, ¿vale? Y luego, digamos, pues el que pueda y tenga unos ahorros y tenga la capacidad de hacerlo, pues abrirse una cuenta en el extranjero, en alguna moneda razonablemente sensata. Por ejemplo, el franco suizo, por ejemplo, la corona noruega, son monedas sólidas. La corona noruega está atada un poco al euro, porque es vecino nuestro y tal, pero es que Noruega está sobre una bolsa de petróleo inmensa, es un país bastante sólido en ese sentido. O Suiza, pues en fin, al final es la divisa refugio a la que todo el mundo acabará acudiendo.
Pero eso no es bueno, ¿no? Sacaríamos dinero del país y de los bancos.
Esto no es de patriotas, ¿vale? O sea, yo no estoy hablando de patriotas. Yo soy un patriota, ¿vale? Pero recomiendo que las familias puedan protegerse al menos en parte. ¿Por qué? Porque los gobernantes no nos van a proteger, por mucho que nos quieran y nos quieran proteger. Realmente, por muy bien que lo hagan, no lo harán tan bien como para protegernos de verdad.
Ya. O sea que nos espera una larga todavía.
Esto va a ser largo, sí.
Sí.
Va a ser bastante largo, me temo. Va a durar mucho. Y va a ser como una caída en paracaídas. No nos vamos a caer por el acantilado.
Las profecías de los mayas de 2012, perdón, no lo decían los mayas. Bueno, esa profecía de mucha gente que dice que el 2012
el sistema. Seguirán dándole patadas a la lata. Mi conclusión al final es que los gobernantes, si nos caemos por el precipicio, los gobernantes perderían su estatus.
Hay que decir que eso se está alargando porque.
Claro.
Sí, ellos...
Ellos perderían pie. Nos encontraríamos ante una situación calamitosa, a tortas, en guerras, este tipo de cosas, y ellos perderían su lugar en el mundo. Para evitar perder su lugar en el mundo, los gobernantes van a seguir dando la patada a la lata todo lo que puedan, para adelante, que siga el balón avanzando. Mientras haya campo, seguirán avanzando, y no nos caeremos por el abismo, iremos bajando por la pendiente. O digamos, con otra metáfora, ¿no? Nosotros estamos empujando una bola de nieve inmensa por la ladera arriba, hacia arriba, y esa bola de nieve va creciendo, pues se le va pegando más nieve. Llegará un momento en que nos acabará aplastando y acabará cayendo, pero que seguirá cayendo despacito y nos irá aplastando a todos, porque es la bola de la deuda, del endeudamiento de los estados, y todos acabaremos pagándola, todos.
Bueno, formas de estar en contacto contigo, ¿no?
Yo tengo un plan.com. Además, hay un botón para... el libro ahora ya es gratis, ¿vale? Porque, en fin, yo hablaba de que Grecia iba a ser intervenida, Irlanda, Portugal, etcétera, y bueno, eso ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, digamos que lo he subido gratis, ya se lo pueden descargar online, si lo compran en papel, si tienen que pagarle la editorial, pero gratis para que se lo descarguen, porque ya digo que está, en fin, ya es de hace un par de años.
¿Has hecho de profeta?
Bueno, realmente he hecho de periodista. He contado lo que los profetas del mercado decían. Lo he juntado, lo he compilado en un libro y lo he contado.
Ya. Gracias por hacerlo. Yo tengo un plan.com, ¿no?
Yes, ahí está.
Vale, ha sido un placer. Gracias por tu amiguito que has traído.
Muchas gracias.
Seguiremos viéndonos y es un placer compartir contigo.
Gracias.
Gracias. 3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa y enseguida llega Guillermo Casanave con nuevos temas. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. No os lo perdáis.
Todo lo que tenemos, queremos compartirlo. Instituto RTV, matrícula abierta en los ciclos formativos. Con prácticas en Radio Nacional y Televisión Española y acceso directo a la bolsa de trabajo. Instituto RTV, formando profesionales de la comunicación. Toda la información en rtv.es/instituto.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Esta música es de uno de nuestros músicos de cabecera, Guillermo Casanave, que no solamente, bueno, hace música también, veis, pero también este tipo de cosas, y queremos contar con él para que nos cuente, para que nos relate algunas cosas de esto que está pasando. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Acabas de llegar de viaje, acabamos de llegar de diferentes viajes. ¿Tú llegas de Londres otra vez?
Sí, acabo de llegar, sí.
Tocando en esos lugares donde han tocado los más grandes de la historia del rock and roll.
Bueno, sí, digamos que el rock y el pop se originó en Inglaterra, sí, sin duda, aunque también hay una parte también norteamericana, ¿no? Sin duda, también, sí, pero bueno, digamos, con respecto al pop y a lo que fue el beat luego también, ajá, sin duda ha sido Londres, ¿no?
Y vienes de tocar allí ahora mismo, ¿no?
Sí, he estado tocando allí en Kentish, en toda la zona, bueno, eso es en el norte de Londres, coincidiendo con el jubileo, el jubileo de la reina, que es un jubileo un tanto extraño, porque el jubileo es el júbilo por jubilarse, ¿no? No por continuar.
Pero ella sigue, ¿no? En el caso de...
Ella celebra el jubileo como una continuidad, más que como un cese, digamos, ¿no? Como una jubilación, ¿no?
Tú siempre le sacas punta a todo. Estamos aquí esta noche para que nos cuentes algo acerca de un personaje que se llama Lester Crowley. Y como me mandabas una información, no recordaba yo la fecha, se cumplen 30 años de la salida de un libro que tratamos en el programa La Cara Oculta del Rock con Fernando Salazar, un mutuo amigo nuestro, y donde se hablaba también de este personaje. ¿Quién era Lester Crowley? Espera, ponemos su voz, que la tenemos aquí un tanto inquietante. Escucha. In power exalted above the firmament of wrath, in whose hands the sun is as a sword and the moon as a thrusting fire. ¿Quién era este personaje, Guillermo?
Bueno, Aleister Crowley, ha sido vinculado a muchos sectores así iniciáticos, ocultistas, satánicos. Nació en Inglaterra. ¿Ah? Y también murió en Inglaterra. Nació en el siglo XIX, en 1870 y pico, ahora no recuerdo la fecha, y murió en 1946-47. Fue un inglés calificado ya casi bautizado por su propia madre como apodo, como la bestia, ¿no? Como la gran bestia, ¿no? Cosa que él utilizó ese apodo para añadirle luego el 666.
Yeah.
Y bueno, un hombre de muchísimo dinero que heredó dinero también, no solo de sus padres, sino de dos tías que ya estaban vinculadas a sectores muy religiosos, muy conservadores, me refiero al del cristianismo, tanto del anglicanismo, lo cual a él le llevó ya desde muy joven a tener un rechazo enorme a todo lo que tuviera que ver con cristianismo, catolicismo.
Déjame que te pregunte, según tengo entendido, tenía quizá el sobrenombre de la bestia, le venía bien puesto porque hacía cosas extrañas con animales cuando estaba en el colegio, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, hay mucha, digamos, sobre Crowley hay mucho, digamos,
leyenda negra, quizá.
Exactamente, o sea, digamos que él fue un hombre que se vinculó desde muy joven al ocultismo, fue realmente un verdadero pionero en tiempos donde no todo el mundo en Occidente se introducía en esos temas y menos de esta manera, es decir, buscando ya la parte ritual, la parte eminentemente práctica, ¿no? Lo que ocurre que, claro, dentro de un ambiente victoriano de todos los sectores cristianos que pudieran haber tanto en Inglaterra como en otros países, ya sean anglicanos, católicos o protestantes, era visto como algo realmente nefasto. Sin embargo, él abrió el terreno, abrió el campo hacia la investigación y hacia lo que significó mucho más tarde descubrir lo que era el verdadero ocultismo, ¿no? El hermetismo, ¿no?
Él es el padre de alguna manera de eso, del ocultismo, ¿no? En este tiempo moderno.
Yo considero que él, tanto cuando entró en la orden hermética, bueno, de la Golden Dawn o del Alba Dorada, lo que se llamó el Templo de Isis Urania, y todos estos distintos grados iniciáticos en los cuales él mismo, algunos de ellos, se los fue él auto-otorgando, él abrió un camino enorme, aparte que todas sus experiencias y prácticas dentro del terreno de la magia, que luego también se demonizó, nunca mejor dicho, diciendo que él era un mago negro, que él, ¿por qué? Porque él simplemente, daba vía libre a todo lo que tuviera que ver con la investigación ocultista, con todo tipo de música, con el sexo, con la utilización de la mente, de la investigación, lo que él llamaba una inteligencia sin límites, ¿no? Es decir, utilizar el intelecto sin límites, digamos, de puritanismo, ¿no? Todo eso fue visto como algo terrible y fue realmente ya demonizado desde muy pronto.
Sin embargo, este personaje, llamado la bestia, quizá por sus, como una parte de su leyenda negra, tuvo mucha influencia en grupos musicales que también nos han influido a nosotros, como Alice Cooper, Black Sabbath, Led Zeppelin, los Beatles, ¿no?
Exactamente, y tú que mencionaste al comienzo, Miguel, de este libro que fue pionero en el mundo de habla hispana, de Fernando Salazar, nuestro común amigo, que él fundó un instituto de musicoterapia hace muchísimos años, en 1975 en América, y tuve el honor y el gusto de colaborar y de aprender muchísimas cosas con él, que ahora se cumple 30 años de ese primer libro, que causó realmente un impacto muy grande, La cara oculta del rock, y se publicó en varios idiomas, se publicó en Alemania, en Brasil, en varios países. Digamos que allí Salazar hacía mención a varios grupos, como bien tú has dicho ahora, Miguel, y solistas del rock que se sintieron fascinados por la obra de Crowley, y muchos de ellos, como el caso del guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegaron incluso a adquirir, a comprar la casa de Crowley en las Tierras Altas de Escocia.
Espera que contemos esa historia. Crowley se fue eso, a las Tierras Altas Escocesas y se compró una casa que se llama Boleskin House, ¿se llama?
Sí, sí, Boleskin House, correcto.
Y era cerca, es que tú siempre tienes a la familia por ahí en medio. ¿Cerca donde vivía tu familia, la familia de tu abuela?
Bueno, sí, la familia de mi abuela, los Mackines, eran de las Tierras Altas, de un clan muy pobre, un clan pequeño que fue, digamos, arrasado por los propios clanes más potentes, los Mackinnon, los Mackenzie, los McDonald's. Bueno, había luchas tribales entre los escoceses y tuvieron que emigrar a América porque solo quedaban 18, esto es una anécdota familiar, 18 miembros, lo habían matado a casi todos, y algunos fueron a Estados Unidos y tres de ellos fueron a Argentina, y bueno,
de ahí no saliste tú, ¿no? Esa es tu rama familiar.
Parte de ellos, he ido varias veces a Escocia, he recorrido aquellas tierras, tengo, de hecho, empecé como músico tocando gaita cuando tenía 7 años, y tengo un vínculo muy grande con esa tierra, no solo familiar y genético, sino también por todo el interés mágico. Es un país y una tierra absolutamente mágica. Muy cerca, aunque Escocia es un lugar muy pequeño, digamos, en kilómetros, pero a unos 60, 70 kilómetros de donde Crowley compró y tuvo su casa, que posteriormente pasó a manos de Jimmy Page, de Led Zeppelin, allí era del origen del clan de la familia de mi abuela, los Mackines.
Curiosamente, esa casa que había comprado ya, que había conseguido Aleister Crowley, pasó a manos de Jimmy Page, que es la persona que de alguna manera hizo esta música y quiero que escuchemos de nuevo. Escalera hacia el cielo es un tema que nos llamó mucho la atención a los jóvenes de los 70 y de los 80, ¿verdad, Guillermo?
Exactamente, es un clásico y ha sido votada esta canción como quizá la mejor de la historia del rock. Mm. Es decir que porque tiene todos unos componentes que la hacen muy completa, digamos, ¿no? Tanto en la parte melódica, un comienzo acústico, casi trovadoresco, una voz espectacular, la de Robert Plant, y luego va derivando en un avance casi sinfónico, terminando con un rock y un solo de guitarra de Jimmy Page, que se considera, si no el mejor, uno de los mejores de la historia del rock.
Este tal Jimmy Page, aparte de haber tenido la casa de Aleister Crowley, tenía una tienda en Londres, Equinox, donde vendía espadas y objetos para rituales. Es decir, estaba metido en el mundo esotérico.
Sí, Jimmy Page se sintió fascinado por la figura de Crowley, por toda su trayectoria, y cuando Led Zeppelin hizo fama y dinero, invirtió, una de sus inversiones no solo fue comprar la casa de Crowley, que está sobre el lago Ness, curiosamente, sobre uno de los lados del lago Ness, también invirtió en una cadena de tiendas que luego fueron cerrando, y luego él las traspasó, las vendió, pero que se llamó Equinox, se llamaron Equinox, y donde él vendía espadas, cálices, todo tipo de objetos para rituales ocultistas, aunque muchísimas personas decían que eran para misas negras y para todo, digamos, también lo demonizaban, lo llevaban a un extremo que por lo menos en lo que a mí respecta pongo bastantes dudas sobre ello.
Déjame que escuchemos un poquito más esta canción y damos un dato sobre ella.
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees.
De esta escalera al cielo se ha dicho, Guillermo, que si se escuchaba al revés había una invocación al diablo. ¿Era cierto o es también leyenda negra?
Bueno, tiene una letra muy interesante en cuanto a que al derecho me refiero, en el sentido de que habla de un bosque, de una niña, de que va a adquirir, a comprar una escalera que la llevará al cielo. Todo suena muy muy poético, muy hasta inocente. Sin embargo, hay una parte al revés, que esto cuando yo lo escuché por vez primera hace año 84, 85, casi 30 años, con aquellas primeras investigaciones que hacíamos con Fernando Salazar, pues efectivamente se oía en una de las partes, you have to live for Satan, tú tienes que vivir para Satán. Era un tanto al revés, por supuesto que no era exacto como sonaba, era un tanto resbaladiza la frase en inglés, pero sí que era realmente sorprendente escucharlo. Por supuesto que también después decía en otra parte, he'll give you, él te dará, he'll give you, pero muy, muy, muy resbaladizo, digo, el 666, el 666. Había dos pasajes donde efectivamente parecía realmente escucharse, oírse eso. Ahora, volviendo de nuevo a lo mismo, es ese mensaje supuesto al revés, que podemos escucharlo una y otra vez, aunque no sea exacto, casi exacto, en la canción de Led Zeppelin, es realmente un mensaje diabólico, es realmente un mensaje satánico, se hizo exprofeso, sucede por casualidad, o realmente es un mensaje ocultista de que hay que empezar a trabajar con muchísimas otras energías que no dependan exclusivamente de un solo Dios impuesto por el Vaticano o una iglesia monoteísta.
Lo que sí parece que trajo toda esa música es un nuevo movimiento, ¿no? Y la invitación a mover el cuerpo, las caderas y a liberarnos sexualmente de todo ese tiempo que nos habían tenido ahí cogidos, ¿verdad?
Exactamente, Miguel, tú lo has dicho. De hecho, Robert Plant, que de los primeros cantantes que hubo en los 60, hubieron algunos como Mick Jagger, que luego continuó, y Jim Morrison de The Doors, que ya empezaron a mover un poco el cuerpo y fueron calificados de obscenos y de muchísimas otras cosas más. Luego Led Zeppelin fue un pelín posterior, ya en los 70 eclosionaron, aunque surgieron a finales de los 60, y eran todos artistas, cantantes que expresaban su música y su energía a través del sexo, eran muy sexuales. Y Robert Plant en aquellos tiempos era realmente el frontman, el hombre que estaba al frente ahí en el escenario, expresando todo ese tipo de movimientos. Por supuesto, nuevamente, la expresión sexual, la expresión erótica, la liberación del cuerpo, era calificado como algo diabólico, como pecado, como algo, en fin, constantemente era un ataque de esos sectores que lo intentaban demonizar.
Y terminamos con otro personaje, Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath, que dedicaba una canción a este personaje con el que comenzábamos, a Aleister Crowley. Aleister Crowley. Este fue uno de mis primeros discos que me regalaron de Black Sabbath, y era ciertamente oscuro y duro, ¿verdad? Aunque quizás nada tenía que ver con todo eso que le querían recriminar, ¿no, Guillermo?
Exactamente, yo pienso que Black Sabbath, y con Ozzy Osbourne a la cabeza, digamos, yo creo que lo de Black Sabbath fue incluso más inocente. Ya estábamos en los comienzos de lo que luego fue el heavy metal, y donde ya se utilizaba más la parafernalia, que luego cantidad de grupos usaron hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, ya continuando los años 90 con Marilyn Manson y todo lo que vino después, digamos, era más ya la ropa, bueno, todo el aspecto, ¿no? La parte exterior, ¿no? Y Ozzy Osbourne fue realmente un personaje muy listo, digamos, alguien que supo utilizar todo eso de una manera quizá un poco más frívola. Le dedica esta canción a Crowley, Mr. Crowley, que no deja de ser algo incluso hasta un poco gracioso, no tiene absolutamente nada de maléfico, ni mucho menos, pero sí que podríamos nosotros, volviendo a como hablábamos antes de Led Zeppelin y de otros grupos como Alice Cooper y todo esto, donde sí podríamos hablar de que había ya un componente, esotérico y ocultista, ya casi escondido, ¿no? En los símbolos, en las letras de las canciones.
Quizá tenga que ser un nuevo capítulo de esta sección. La música como un instrumento para liberarnos y dejar volar la creatividad fuera de esos esquemas que habían controlado la sociedad durante mucho tiempo, ¿verdad, Guillermo?
Exactamente, y sí, liberarnos significa decir las cosas y hablarlas, como alguna vez dijimos, di y hablo, ¿no? Decir y hablar, compartir, liberarse, si eso es ser demoníaco, si eso es, acudir a elementos negativos, quizás estaríamos frente a otra gran manipulación donde, como hablábamos antes, Miguel, hace un momento, donde aparentemente lo único bueno, lo único que no es malévolo, lo único que no es demoníaco, sería rendirle culto culto a una sola religión, a un solo Dios monoteísta, a una sola Roma que está allí dictando los estamentos. Bueno, eso ya, con toda esta liberación, con gente como Crowley, como los grupos de rock, surge todo este movimiento que nos hace ver otras cosas, nos hace ver que existe otra música, otro movimiento, otros dioses, y con el ocultismo y el esoterismo, poco a poco entre todos vamos encontrando otros caminos. Bien. Pienso yo que aunque nos van a demonizar, la Inquisición siempre va a intentar liquidarnos. Hasta el día de hoy está presente, digamos, esa energía.
Ten cuidado que igual vas al infierno por lo que dices. Guillermo Cazenave, forma de contacto contigo, tu página web, por si quieres más información.
Sí, gracias, Miguel. Las tres W, guillermocazenave.com.
Seguimos adelante con esta extraña historia de la música que estamos contando, viendo otros aspectos que algunas veces no nos han dejado ver. Gracias, Guillermo, ha sido un placer. Nos vemos prontito, ¿vale?
Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Todo lo mejor para ti. Fuerte abrazo.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Tres y 47, 2:47 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en este Espacio en Blanco en Radio Nacional. Y vamos con un tiempo de consejos, al igual que Nacho García Mostazo nos daba algunos consejos para la crisis. Queremos daros otros, quizás sea una nueva sección que hagamos en el programa sobre cosas que podemos tener en cuenta. Un nuevo invitado se acerca, Juan Gil. Atentos a lo que nos cuenta. Dicen que estamos en un tiempo que corresponde con el fuego, que yo no sé mucho muy bien qué significa esto, pero nos vamos a hablar con una persona que es experta en medicina china, Juan Gil. Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con el verano a cuestas casi.
¿Eso significa que llega el fuego?
Sí, llegó el día 6 de mayo.
¿Sí?
Se irá para los que hacemos feng shui, medicina china en general, se irá el día 20 de julio.
¿Sí?
Y hay diversas fases, hay momentos iniciales, momentos de transformación, álgidos y bajada del fuego.
Uh-huh. Y para cada momento hay una serie, evidentemente, de recomendaciones, ¿no?
Efectivamente.
Déjame que anuncie a nuestros oyentes, porque estamos aquí en un programa especial en Canarias y el tiempo, yo creo que se hace hasta más corto estando aquí, no tenemos demasiados minutos, pero va a ser el inicio seguramente de una nueva sección en la que vamos a tratar, con tu ayuda, si quieres, de dar algunos consejos para que la gente pueda pasar y sobrellevar mejor estos momentos así de fuego de los diferentes medios. ¿Te parece?
De acuerdo.
Pero parece en el que estamos, ¿mucho fuego el que tenemos o poco?
Depende de dónde estamos. Porque yo vivo en el sur, vivo en la sierra de Cádiz.
Sí, bueno, tú tienes bastante fuego por ahí abajo, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pero así a nivel general para España es muy poderoso el fuego.
Sí, es bastante poderoso.
Yeah.
También somos muy emotivos, cuestión que incide mucho en nuestro elemento fuego, es decir, en nuestro corazón, en nuestro sistema vascular, arterial, venoso, es decir, también en nuestra forma de expresión, en la gestualidad, en el brillo de nuestros ojos, en nuestras costumbres de alimentarnos y de trasnochar buscando el frescor. Es decir, el tiempo fuego... en nuestro medio donde vivimos es bastante influyente en la salud y en las relaciones humanas.
Ya. Sí. ¿Y qué consejo nos podrías dar así a vuela pluma rápidos para sobrellevar mejor este momento?
Pues mira, el primer consejo sería que siempre cuando vaya a llegar el momento, el tiempo fuego, hay que cuidar en el último tramo de la primavera, aunque ya ha pasado, pero está bien el recordarlo,
¿sí?
ese elemento. Es decir, en tiempo madera, la madera nutre al fuego, el tiempo de la madre del fuego,
¿sí?
Hay que cuidar mucho el hígado y la vesícula biliar. Es decir, le afecta muchísimo, por ejemplo, el exceso de alcohol, el trasnochar, el comer tarde, el estar con la cara o el carácter ácido o alimentos ácidos y demasiado agrios, ¿sabes? Es decir, todo eso le afecta mal. Si la madre está mal, el hijo, el fuego, no va a poder estar bien, nunca. Es decir, eso es lo primero. Ya ha pasado. ¿Qué hacemos ahora? Pues para paliarlo todavía tenemos tiempo de tomar alimentos amargos. Es decir, nosotros el fuego, el sabor del fuego es el amargo. Es decir, por ejemplo, el té. Está bien el tomarlo ahora. O en el... sabéis que en los países del Magreb se toma bastante té.
Claro, claro, qué curioso. Y perdóname, Juan, ¿té sin azúcar?
Sí.
Vale, té sin azúcar, vale. Yo he hecho demasiado azúcar. Vale.
En todo caso, hierbabuena.
Vale. Qué curioso eso del té que acabas de decir, de todos los países que, donde hay té, cierto, países eso relacionados con ese mundo del Sáhara, además, beben mucho té. Qué curioso.
Sí, sí, sí. Y además, el sabor del amargo, cuando el corazón está en exceso, cuando hay, por ejemplo, exceso de pasiones, es decir... una emotividad no bien digerida, ni bien tratada, ni bien transformada por la persona, la persona vive en una amargura, efectivamente. Es decir que la tradición antigua china, no solamente china, pero estamos ahora con eso centrándonos, ya decía, ten cuidado con el amargor excesivo de la vida porque es capaz de amargarte, es decir, es capaz de debilitar todo tu sistema del emperador, que es el corazón, ¿no? El que domina, el que gobierna.
Té amargo, ¿y qué más podemos...?
Pues cualquier hierba que sea amarga, cualquier alimento que nos dé cierto amargor, es decir, que buscamos, yo qué sé, la rúcola, aunque sea picante, también es amarga. Hay parte que es de la alcachofa, por ejemplo, que es amargo, o de que es también de primavera, que es de la madera, pero tiene una parte amarga importante.
Básicamente, Juan, sería entonces tomar alimentos o bebidas que fueran amargas, y eso nos ayudaría a cuidar el hígado y la vesícula, a que estuviera mejor.
Claro, y ejercicios de qigong, por ejemplo, para el corazón. El número del fuego es el 7, los ejercicios de qigong para fortalecer el fuego se suelen hacer 7 veces. Son ejercicios en los cuales se expande mucho la zona interna del brazo, antebrazo, también la zona cubital del antebrazo, son ejercicios de estiramiento que facilitan el flujo del chi a través de la sangre y aminoran también el calor excesivo en el cuerpo, que pueden llegar a embotar el shen. El shen es el espíritu, digamos, por entendernos, el cerebro, la parte más espiritual, más pensante, más invisible de nuestro ser.
Qué curioso. Esto es simplemente una muestra de lo que pretendemos hacer con Juan Gil, dar a esa otra visión de la medicina china, del mundo, del universo y del ser humano. En un segundito damos una página web. Espera, no te vayas. Juan Gil, experto en medicina, terapeuta en medicina china. ¿Forma de contacto contigo donde podemos tener más información?
Pues en nuestra página web, www.chiatsuvivencial.com. Chiatsu es S-H-I latina A-T-S-U.
S-U, vivencial.
Vivencial.com.
Gracias por estos mínimos consejos. Nos has puesto la guinda ahí para... Y con ganas de seguir conociendo más cosas, lo seguiremos haciendo, si te parece. ¿Te parece?
Me parece, Miguel. Estupendo.
Fuerte abrazo. Disfruta por ahí por el sur.
Igualmente. Gracias, igualmente.
Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Por hoy terminamos. Han sido 4 intensas horas que hemos preparado con mucha pasión y que ojalá os hayan gustado y lo hayáis disfrutado aquí en vuestra casa, en la sintonía de Radio Nacional de España. La semana que viene más, con visitas que nos llegan desde el otro lado del planeta con un montón de propuestas y que os van a sorprender. Teníamos un concurso y los ganadores han sido María Toro de Barcelona, Javier Cortázar de Vizcaya, Jorge Aznar de Zaragoza, Cristina López de Granada y Laura Villar de Cádiz. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese premio. Y gracias a todos por llamar y por seguir insistiendo a pesar de que digan que el número no existe, el 900-137-137 existe y es de llamada gratuita. Feliz fin de semana para todos, disfrutar de este verano que ya tenemos encima y de la radio. Radio Nacional sigue y nosotros hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nos vemos aquí en 6 días a partir de la 1, las 2, la 1 en las Islas Canarias, las 2 en el resto de España. Ha sido un placer, cuidaros.